Vamos a compartir este espacio dedicado a pedagogía social con dos profesores. Uno de ellos, un invitado que hace muy poco tiempo que ha estado con nosotros, Fernando López Noguero. La profesora Gloria Pérez Serrano, que es quien nos trae esta propuesta en torno a los ámbitos de intervención en pedagogía social, es catedrática de pedagogía social en nuestra universidad. Buenos días, profesora.
Buenos días.
Y Fernando López Noguero, que, como les decía, ha participado hace muy poco en nuestros programas, es profesor de pedagogía social, es además subdirector de la Escuela de Trabajo Social y Educación Social en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Y gracias por volver a nuestros programas.
Gracias.
Y yo creo que lo principal en este momento, y ya que estamos en el ámbito de la Diplomatura de Educación Social, es ver, profesora Pérez Serrano, qué matices o qué diferencias hay entre pedagogía social y educación social, sobre todo pensando en las personas que están haciendo estos estudios de educación social.
Muchas gracias. En primer lugar, yo quería indicar que tanto la educación social como la pedagogía social se ocupan, como su nombre indica, de estudiar las problemáticas sociales desde una perspectiva educativa. Es decir, y quiero subrayarla, de una perspectiva de intentar propiciar a los sujetos la mejora, pero sobre todo intentando la parte, la línea perceptiva o prescriptiva, es decir, no darle resueltas las cuestiones, sino enseñarle a resolverlas. La pedagogía social se ocupa fundamentalmente, podríamos definirla como la ciencia de la educación social, y la educación social, el ámbito, distintos ámbitos de realización para la intervención de tipo social. Es importante de subrayar también que la línea de la pedagogía social surgió fundamentalmente en unas épocas de carencia en Alemania y se ha ido extendiendo a todos los países y a las diversas, no solo a los países de ámbito europeo, sino a todas las partes del mundo, con la óptica de intentar esta parte, la quiero subrayar, perspectiva de desarrollo de las personas en todas las dimensiones, pero fundamentalmente en el ámbito social. Quizá Fernando López Noguero quiera añadir alguna otra precisión.
No, realmente sí que tenemos que decir que bueno, ambas realidades, tanto la pedagogía social como la educación social, es decir, tanto este ámbito de intervención, de trabajo educativo en pos de un cambio social, como la ciencia que estudia o que se ocupa de ese subconjunto, podríamos decir, dentro de lo que podría ser o se denomina en ocasiones el universo educativo, ha tenido un despegue extraordinario en los últimos 30 años. Realmente, desde 1975 aproximadamente, en la que se llegó a la conclusión de que la educación formal, la educación escolar, estaba realmente en crisis, se optó por determinadas instancias de tipo educativo, determinadas estrategias que trataran de solventar determinadas problemáticas humanosociales y que se ocupara sobre todo del trabajo en valores, del trabajo en actitudes de la persona. De esta forma, dentro de este ámbito de la pedagogía social ha ido surgiendo realidades como la educación para la salud, la educación ambiental, la animación sociocultural, un despegue extraordinario de la educación de adultos, etcétera, etcétera. Realmente tenemos que decir que el despegue ha sido pues prácticamente sorpresivo para muchas instancias, ¿no?
Sí, añadir solamente dos cuestiones. Al principio surgió para cubrir los espacios no escolares, pero actualmente sería un reduccionismo centrar solamente la pedagogía social para ámbitos de ocio y tiempo libre, animación sociocultural, sino que toda la línea de la formación social en el ámbito escolar es muy importante, porque es básico la educación social del individuo para su dimensión relacional, convivencial, cívica, participativa, participación ciudadana, que son dimensiones emergentes y básicas en cualquier funcionamiento de las sociedades democráticas. Por tanto, yo creo que es un espacio muy amplio que abarca diferentes dimensiones, subrayando, y con esto termino, tanto la dimensión de inadaptación social, que es un aspecto clave y básico, como la dimensión de la educación social normalizada, es decir, todas las personas que se entienden como normales estadísticamente y que se ocupa de los aspectos del desarrollo social del individuo en sus diferentes dimensiones.
Le agradezco este apunte porque yo creo que además en este momento con las noticias que estamos recibiendo y lo que está pasando en nuestro sistema educativo, en nuestros centros escolares, es básica también esa función del educador social en un centro. Si les parece, vamos ya con los ámbitos de intervención, porque por lo que nos dicen está atendiendo a muchas necesidades emergentes y quizás estos ámbitos pues están ampliándose continuamente. Vamos a ver cuáles son esos ámbitos, profesora Pérez Serrano.
Quería indicar que tenemos la suerte de que en los ámbitos, la carrera de educación social, por Real Decreto en el año 91, se elevó al rango universitario. Siempre se ha llevado a la práctica funciones básicas de educación social, pero en esta definición del ámbito universitario, de obtener el estatus universitario, cuenta en España desde el año 91. Y el Real Decreto define tres elementos básicos, tres ámbitos en el que hoy nos vamos a detener brevemente en cada uno de ellos. El primer ámbito, por, no en orden de jerarquía, sino los grandes ámbitos de la educación social y de la pedagogía social, es todo el tema de la educación de adultos y personas mayores, que ahora mismo en el mundo europeo y en el mundo desarrollado tiene una importancia clave por varios factores de tipo social y sociodemográfico. La línea de ocio, tiempo libre y animación sociocultural, que es una dimensión clave para el cultivo y el desarrollo eficaz y desarrollo personal de nuestro tiempo libre, el desarrollo de sí mismo. Y la educación especializada, que abarca todas las dimensiones concretas de aspectos referentes a inadaptación y atención a sujetos con necesidades educativas especiales desde la perspectiva social.
Bueno, pues yo creo que podemos hablar un poco de cada uno de estos grandes ámbitos de intervención. Podemos empezar, si les parece, por el de ocio y tiempo libre y la animación sociocultural. Lo digo porque precisamente hace muy pocas fechas hemos hablado de animación sociocultural con el profesor Fernando López Noguero. Así que, profesor.
Realmente la cuestión del ocio, el tiempo libre y de la animación sociocultural está muy unido al desarrollo de las sociedades, digamos, occidentales en muchas ocasiones. Realmente el concepto de ocio, el concepto de tiempo libre y las posibilidades educativas que pueden tener estas dos realidades no han comenzado a ser reales hasta que no ha aumentado la esperanza de vida, la gente no ha comenzado a tener realmente tiempo libre y realmente también no ha habido esa necesidad que se tenía de ocupar de una manera creativa este ocio y este tiempo libre. Desde este punto de vista, la utilización creativa del tiempo desocupado que tenemos en acciones que son gratificantes para la persona y que también tienen la posibilidad pedagógica de desarrollo integral de la persona, de adquisición de determinados valores útiles para la persona, etcétera, etcétera, es fundamental. De igual forma, la animación sociocultural, entendida más bien como una metodología de cambio social, donde se trata de conseguir la movilización de colectivos a través de la implicación de los propios interesados, básicamente los dos aspectos fundamentales de la animación sociocultural, está muy unido a los movimientos sociales, muy unido al trabajo con asociaciones, muy unido al trabajo con colectivos sociales. Desde esta perspectiva se trata de trabajos por lo general de tipo más bien comunitario, en base a proyectos donde los propios destinatarios, los propios beneficiarios de esa intervención son partícipes y a ser posible, así lo recomiendan prácticamente todos los grandes expertos en la materia, de que sean los propios interesados los que participen en el análisis de su propia realidad, en la elaboración de proyectos, en la intervención de los mismos, siendo el animador sociocultural básicamente un facilitador para que los propios beneficiarios, los propios destinatarios de esta intervención, pues vivan su propia cultura, ¿no?
Bueno, yo creo que en este momento le vamos a pedir a la profesora Gloria Pérez Serrano que nos hable de otro de esos grandes ámbitos, porque además dentro de poco haremos otro programa precisamente sobre educación de mayores. ¿Qué características tiene esta educación de adultos y de personas mayores como ámbito de intervención de la pedagogía social, profesora?
Como he indicado anteriormente, dentro de los grandes ámbitos, este es un sector o un colectivo emergente en todo el mundo, pero sobre todo en los países desarrollados, por el hecho de la longevidad. Entonces la demografía se va alargando, sobre todo en Europa, en las edades más avanzadas. Los países de América Latina cuentan pues con un porcentaje muy alto de menores de 25 años, en tanto que en Europa el porcentaje superior es en mayores de 65 años. Concretamente, en España tenemos uno de los países más longevos del mundo, donde está la media en los varones de 77 años y en las mujeres de 83 y algo. Es uno de los países más longevos del mundo junto con Hong Kong. Yo creo que es un tema importante a tener en cuenta. Desde esta óptica, la parte de la dimensión educativa es clave a tener en cuenta, partiendo de un elemento básico de las organizaciones mundiales. UNESCO, en este caso, ha publicado un libro, La educación a lo largo de la vida, La educación encierra un tesoro. Y la Unión Europea está continuamente invitando a la formación continua, porque hay que cultivar el desarrollo de la persona, pero también la competitividad en la productividad y en el empleo. En este sentido, el eje y el objetivo de trabajar en el campo de la educación de personas adultas y de la educación de personas mayores tiene la dimensión, sobre todo, del desarrollo personal, pero también abarcando múltiples facetas y múltiples factores de tipo también social, porque hoy día la jubilación en las empresas, sobre todo determinadas empresas de carácter informático o de empresas incluso turísticas, se está produciendo a edades muy jóvenes y queda una larga vida donde no se puede hablar de una jubilación equiparable a la no actividad, sino lo que nosotros denominamos pues mayores emprendedores, que no son mayores, pueden ser personas de 50, 55 años, que son personas con una madurez y una formación clave, donde tienen que desempeñar una serie de actividades para mantener activas sus capacidades, puesto que la sociedad los necesita. Y se están desarrollando desde el punto de vista educativo y también desde las diversas instituciones, también de tipo público, actividades y soluciones no para solucionar el problema de estas personas, sino para que se mantengan activas y sean útiles a los demás, que es lo que a todos nos incumbe, que es la asesoría de estas personas a los que se inician en tareas concretas, especialistas, pueden ser arquitectos, médicos, de cualquier profesión que asesore a jóvenes a crear empresas y a buscar nuevos yacimientos de empleo que tienen como objetivo vincular a las generaciones adultas con las generaciones jóvenes, vincular la experiencia con la iniciativa juvenil y, sobre todo, abrir a todos nuevos horizontes en los distintos campos laborales y sociales.
Yo creo que también vamos a hacer un apunte antes de entrar en algún aspecto más concreto sobre ese otro gran ámbito, especialidades. Imagino que ahí entran pues otros muchos ámbitos. Vamos a verlo, profesor López Noguero.
Sí, efectivamente. La educación social especializada es básicamente el primer ámbito, las primeras experiencias que aparecen, como bien comentaba la profesora Pérez Serrano, en Alemania. La pedagogía social surge en Alemania, principalmente en época de posguerra, en una época de bastante carestía, en fin, miseria, bastante jóvenes huérfanos, en situación de marginalidad, viviendo en la calle, etcétera, etcétera. Y realmente hemos de reconocer que la primera experiencias que hubo de educación social fueron en esta línea. La educación social especializada, tratando de definirla brevemente, podríamos decir que son todas aquellas iniciativas que se desarrollan con personas que tienen algún tipo de problemática importante a nivel humano-social. Aquí entraría todo el trabajo de carácter educativo que se hace, por ejemplo, con jóvenes en situación de riesgo social, minorías étnicas, internos en centros penitenciarios, toda la cuestión relativa a educación de calle, etcétera, etcétera. Y como ya le digo, básicamente fue la primera o de las primeras actuaciones que se hicieron en este tipo de cuestiones y, por tanto, tiene bastante tradición.
Bueno, cuando hablamos en el marco de esta diplomatura de educación social, pensamos también en abrir puertas, en buscar salidas profesionales para estos diplomados. Muchos de ellos, además, ya están trabajando en este ámbito, pero no tienen la formación adecuada, y yo creo que esta diplomatura les puede dar muchas claves. Profesora Pérez Serrano, como estamos hablando de ámbitos de intervención, ¿qué salidas profesionales les podemos abrir desde esta pedagogía social a los diplomados?
Estadísticamente, hoy día, por dar datos concretos, el horizonte laboral más amplio es en la línea de la juventud, sobre todo en la línea de animación sociocultural, ocio, tiempo libre, educadores de calle, para campamentos, y en la línea de personas mayores, que son un ámbito emergente donde hay bastantes salidas profesionales, puesto que hay mucha demanda social en este campo.
Yo sé que el profesor López Noguero ha trabajado también en cuestiones de campo, en el día a día, además de la investigación y la docencia. ¿Y qué otros campos nos puede apuntar? Por ejemplo, antes hablaba de esas especializaciones.
Sí, realmente el campo de la educación social es un campo, como ya hemos comentado, emergente, que está todavía en muchas ocasiones por desarrollar y por explotar, y efectivamente todas las cuestiones relacionadas con ámbitos de, por ejemplo, educación intercultural, trabajo con minorías étnicas, en fin, situaciones de carácter de internamiento, como pueden ser centros de menores, prisiones, etcétera, tienen, es asimismo importante destacar la importancia que están teniendo y los nuevos yacimientos de empleo que están surgiendo a raíz de estas nuevas demandas sociales, evidentemente.
Bueno, pues un último comentario, profesora Pérez Serrano, pensando en los alumnos que además dentro de muy poco tienen que rendir cuenta de la materia.
Yo quería comentar dos cuestiones. Una, antes de pasar a los alumnos en concreto, indicar que en el departamento estamos trabajando fundamentalmente el ámbito de personas mayores y el ámbito de la animación sociocultural, el ocio y tiempo libre. Y ahí tenemos todas las posibilidades de formación y especialización. Y luego, en relación a los alumnos, desde luego animarles a que estudien la materia de pedagogía social con una perspectiva bastante concreta para que tengan éxito en el trabajo. Y desde luego también invitar a todos los que nos están escuchando a que se animen a informarse y a formarse en estos campos de la educación social y de la pedagogía social, puesto que contribuye bastante al desarrollo personal y a ser útiles a los demás también, si no se quieren, a través de una carrera universitaria, en voluntariado o acciones de tipo social en cualquier ámbito, sea de los inadaptados sociales o sea de la educación social en el ámbito general, que en todos los aspectos se puede contribuir al desarrollo de la persona.
Bien, pues aquí tenemos que poner el cierre porque estamos llegando al final de la revista. Gracias, profesora Gloria Pérez Serrano. Como les decíamos, catedrática de Pedagogía Social en nuestra universidad, con una trayectoria de muchos años trabajando en los distintos ámbitos de la pedagogía social. Y también muchas gracias, profesor Fernando López Noguero, profesor de Pedagogía Social en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Buenos días.
Muchas gracias.
En Internet mantenemos un archivo abierto con todos los programas de radio y de televisión de la UNED, directamente en esta dirección, teleuned.com, además con enlaces de interés sobre los temas propuestos. Y desde Internet, en el portal de nuestra universidad, también se puede consultar el Boletín Interno de Coordinación Informativa, el BICI, con las últimas novedades y noticias de interés para la comunidad universitaria. El BICI sale cada lunes. Como les digo, se puede consultar a través de Internet desde el portal de nuestra universidad, www.uned.es. Y para los estudiantes, aunque las claves para el estudio las tenemos en la guía del curso, es importante consultar cada semana las novedades de este BICI, porque en él se recogen también comunicados para los alumnos. Así que no dejen de consultar los archivos de este curso, www.uned.es.